Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. No solamente nos ha bendecido, también nos capacitó a través de la palabra por el Espíritu Santo para bendecir también a otros. Cuando creemos a la palabra de Dios, que es bendición, pues podemos comunicar, transmitir bendición. Quisiéramos en la autoridad de Cristo, en los logros del Señor, bendecirte a ti y a tu casa y a través de la predicación de la palabra, que Dios pueda sembrar en ti algo hermoso en este día, pueda despertar en ti la esperanza, la fe, el Espíritu pueda traer refrigerio de su presencia a tu vida y a tu casa. Ese es nuestro deseo, nuestra oración. Y en el nombre de Jesús te saludamos. También de parte de las iglesias de nuestro ministerio, el Amanecer de la Esperanza, reciban un saludo muy cariñoso, muy afectuoso en ese nombre que nos une, que es Cristo Jesús. A continuación me propongo edificaros a través de la palabra de Dios. Estoy estudiando con ustedes el mensaje Conociendo a Dios. Y voy a leer a continuación este pasaje que revela nuestro mensaje. Mateo, en el capítulo 11, Evangelio según Mateo, capítulo 11, los versos 25 y 26, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. También quiero leer otra palabra de Jesús en Juan, en el capítulo 6 de Juan, Juan capítulo 6, Evangelio según Juan capítulo 6, versículo 45, dice así: Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Con mucha alegría estoy compartiendo con ustedes acerca de este tema, conociendo al Señor. Hemos dicho que a Dios se le conoce por revelación, así lo dice la misma Biblia, por revelación a Dios no se le descubre. Dios se revela a aquellos a quienes Él quiere, como dice Jesús, revelárseles. Así que nadie conoce a Dios adquiriendo información acerca de Dios, sino por la revelación de la palabra, por obra del Espíritu Santo. Así que si nosotros decidimos explorar el universo para conocer a Dios, estamos equivocados. Igualmente, si comenzamos o leemos la Biblia, aunque sea asiduamente, aunque sea sinceramente, no vamos a descubrir a Dios si Dios no se quiere revelar a nosotros. Naturalmente, el corazón que busca a Dios de veras, lo dice la palabra, cercano está Jehová a aquellos que le invocan de veras. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, el Señor se revela a nosotros. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y a los altivos Dios mira de lejos. Así que en la humildad no hay ningún tipo de mérito, pero sí Dios aumenta la gracia a aquellos que son humildes. Yo he dicho y hemos enseñado por la palabra que la revelación es un don de Dios, es una gracia del Señor. Aquí Jesús dice que Dios, nadie conoce a Dios por sí mismo. Dios se revela a aquellos a quienes Él quiere revelárseles. Y eso fue lo que Jesús dijo aquí, que nadie conoce al Hijo si el Padre no quiere revelar al Hijo. Nadie conoce al Padre si el Hijo no se lo quiere revelar. Así que el Padre hace revelar al Hijo y el Hijo hace revelar al Padre, lo que dice aquí. Aquí dice este último texto de Juan 6:45, dice Jesús, dijo, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. El que conoce a Dios, dice aquí, cree en Jesús o busca a Jesús. Yo estuve compartiendo en el mensaje anterior cómo el conocer a Dios afecta nuestra vida. Estoy estudiando con ustedes el capítulo 1 del Génesis, donde comienza el libro de Dios. Y leímos ahí, en forma de repaso, que la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:2 en adelante. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es algo interesante que el Espíritu de Dios se estaba moviendo en una tierra que estaba oscurecida, estaba vacía y desordenada. Y yo formulé la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo en una tierra que está en esa condición? Cuidando un planeta que está desolado, vacío, desordenado, oscuro. Y aprendimos que así es la conducta de nuestro Dios. Donde quiera que está el propósito de Dios, allí están los ojos del Señor. Los ojos del Señor están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Donde quiera que hay propósito de Dios, allí estará el corazón de Dios, allí estará la protección del Señor. Y aplicamos que eso nos beneficia a nosotros, eso fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque Dios no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Y si Dios en el Génesis, lo primero que revela es eso, porque parece absurdo que Dios esté cuidando un planeta vacío y oscuro, pero no es así, ahí hay una revelación. Desde el principio, Dios en toda la Biblia, todo lo que dijo es para revelarse Él, revelar su propósito, revelar su carácter, para que aprendamos de Él y aprendiendo de Él seamos semejantes a Él, porque ese es el propósito de Dios. Dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, y todo lo que hay en el universo tiene la semejanza, la imagen de Dios, de ya sea en un aspecto o en otro aspecto. Todo lo que hay está lleno de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque Dios lo hizo todo tomándose a sí mismo y tomando de sus atributos. Después, más adelante voy a hablar en otros mensajes acerca de esto, pero aprendemos ahí que Dios pone el corazón, la mirada y la protección en todo aquello donde hay propósito. Por eso es que podemos vivir tranquilos, porque Dios está con nosotros. Jesús dijo que no nos llenemos de ansiedad, que hemos de comer, que hemos de beber, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor quiere que no andemos en ansiedad, ni en estrés, ni en temor. El amor echa fuera el temor. Dios no nos dio un espíritu de temor ni de inseguridad. Podemos vivir tranquilos, pero no es porque tenemos protección a través de las autoridades, o porque yo me sé defender, o porque yo soy juicioso y cuidadoso, o porque estoy en un ambiente donde no hay peligro. No. La razón por la cual vivimos confiados es porque sabemos que nosotros somos de alta estima para nuestro Dios, que Él tiene un propósito con nuestras vidas, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, está alrededor cuidándonos, así como estaba revoloteando alrededor de la tierra y empollándola hasta que llegase el propósito, hasta que Él descendiese y dijese sea la luz. Así que aprendemos algo y hemos enfatizado esto. También sigue la narración de los actos creadores de Dios, y vemos ahí que en cada día de la creación, cada cosa que Dios hizo, en cada día Dios aprobó cada una de esas cosas. Y repite 7 veces y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y al final Dios da una mirada general a toda la creación y dice la Biblia que Dios es bueno en gran manera. En otras palabras, aprobó lo que él hizo y celebró lo que él hizo. También vimos que más adelante en la narración, Dios vio al hombre que había creado y dice que lo vio solo. Cada animal tenía su pareja, pero el hombre estaba solo. No fue que Dios se le olvidó algo, no. A propósito, está narrado así para enfatizar algo, que Dios no aprobó que el hombre estuviese solo. Entonces, como el plan de Dios era crear el hogar, entonces, como Dios quería que el hombre y la mujer fuesen uno, pues durmió al hombre y de su costado Dios sacó a la mujer. Esto no fue hecho así fortuitamente, no, Dios tenía un propósito con esto. Y enfatizamos que Dios solamente aprueba lo que está de acuerdo a su voluntad. Espigamos lecciones muy, muy interesantes para nosotros. Porque cuando conocemos algo de Dios, ese conocimiento de Dios debe ser nuestro también. O sea, la vida de Dios en nuestra vida debe ser nuestra vida. Porque Dios se revela justamente para que conozcamos su voluntad y vivamos su voluntad y lleguemos a ser como Él. Porque Él nos salvó para la alabanza de su gloria, nos salvó para que llevásemos la imagen del Hijo. De hecho, así como en el Génesis dice que hizo al hombre a su imagen, lo creó para que llevase su imagen, también nos redimió para que llevemos la imagen del Hijo. Dios está interesado en que seamos como Él, porque Él nos creó de acuerdo a su semejanza. Y entonces, en esta dispensación de la gracia, el Dios Espíritu nos ha dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo para librarnos a nosotros de la vida vieja, de la vida aránica. Y de esa manera podamos amar a Dios, creerle a Dios, entender a Dios y cumplir ese propósito de la voluntad de Dios. Dije algo muy, muy contundente la vez pasada, y es que Dios no nos salvó para vaciar el infierno, ni tampoco para llenar el cielo. Nos salvó para la alabanza de su gloria, para que llevemos la imagen de su Hijo. Hay propósito en todo lo que Dios hace. Dios no actúa impulsivamente, improvisando, no, dice que las obras de Dios fueron hechas desde la fundación del mundo. Aunque se realicen en el presente o se realicen en el futuro, son obras ya preparadas de antemano. En Dios no está inventando, ni está improvisando a última hora. Sus caminos son perfectos, todo está diseñado, todo está predeterminado por el Señor. Y por eso es bueno conocerle, para nosotros también vivir como vive Dios, y nosotros dar a conocer y proyectar la imagen del Señor, porque la iglesia fue salvada para eso, para ser la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, nos iluminó, como dice la palabra, que aquel que en el principio dijo sea la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que no nos dio la luz simplemente para que nosotros nos deleitemos y seamos más hermosos. No, Dios nunca da la gracia simplemente para honrar a alguien. Es cierto que la gracia nos distingue y la gracia nos honra, pero el propósito de la gracia no es distinguirnos y honrarnos. El propósito de la gracia es, valga la redundancia, el propósito de la gracia es cumplir el propósito. Porque cuando Dios derrama algo sobre nosotros es porque quiere realizar algo a través de nosotros. Por ejemplo, ustedes leen el libro de Esther. Esther era una huérfana, una niña huérfana que fue adoptada por su primo Mardoqueo. Sucede que en la providencia de Dios, Dios en su plan diseñó que esta joven llegase a ser reina del imperio de los persas. Y si ustedes conocen el libro, saben que Dios hizo las circunstancias de que la reina Vasti deshonrase al rey para que el rey buscase otra reina. Y entonces al final dice la palabra que fue elegida Esther. Esther estaba en el palacio. Y no era la historia de la Cenicienta que llegó a ser reina y que se casó con el rey. No es así. Cuando llegó el momento de la crisis y el pueblo de Dios estaba en peligro porque había un hombre perverso llamado Amán que sedujo al rey a través de un engaño para que el rey decretase un día, odiase un decreto que en un día todos los judíos tenían que morir. O sea, matar a todos los judíos en un día señalado. Entonces Mardoqueo supo del decreto y fue donde Esther y comunicó a Esther que el pueblo de Dios estaba en peligro. Y le dijo lo siguiente: tú para esta hora tú llegaste al reino. Tú no llegaste al reino aquí simplemente porque Dios te quería distinguir, te quería honrar, te quería hacer reina de un imperio. No, 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 no. Dios te hizo reina de un imperio y te dio la gracia que te convertiste de ser una simple huérfana a ser la mujer más importante del mundo. No, Dios no lo hizo para honrarte simplemente. Dios te honró para cumplir un propósito. Y es que a través de tu influencia y de la gracia que te dio delante del rey, tú puedas apelar al rey y hacer una obra a favor de tu pueblo. Y le dijo Mardoqueo: no pienses que llegaste al reino simplemente porque Dios te quería honrar. No, llegaste al reino para un propósito. Y si tú no actúas de acuerdo a ese propósito, Dios va a traer liberación a su pueblo de alguna manera, pero tú dejarás de cumplir ese propósito. El apóstol Pablo también lo entendió. Pablo decía: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Pablo decía: yo era el peor de los pecadores. Yo era enemigo declarado de Cristo. Yo me ofrecí voluntariamente para destruir este camino. Así que yo era enemigo dos veces. Yo estaba bien lejos, pero el pecador que estaba más lejos, que era yo, como él decía, hay una cosa que es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía que era el primero de los pecadores y llegó a ser el primero en misericordia. Dice, pero Dios hizo esto para mostrar en mí, para hacer de mí el primero, para a través de mí, como yo iba a ser apóstol de los gentiles, y ese era el propósito de mi llamamiento, ser apóstol de los gentiles. Así que como los gentiles, a la vista de los que son de la circuncisión, en este caso los judíos, son vistos con menosprecio, y según los judíos, los gentiles, o sea, los que no son judíos, no merecen el favor de Dios. Entonces Dios toma al perseguidor, injuriador, blasfemo, Saulo de Tarso, y lo hace el primero en misericordia. Y aunque no conoció al Señor porque no estuvo en el ministerio de Cristo, llegó a ser el más honrado de los apóstoles, porque a Pedro el Señor le entregó el mundo de los judíos, que era un ministerio, pues se puede decir, limitado, porque era el ministerio a favor de una sola nación. Pero Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Y el apóstol entendió que Dios le dio una gracia especial. Por ejemplo, yo digo que Pedro, la revelación que tuvo fue de la azotea, porque dice que Pedro estaba orando en la azotea. Pero Pablo llegó al tercer cielo y escuchó cosas inefables y gloriosas. Lo digo bromeando, Pedro también tenía revelación. Estoy diciendo que la revelación que Dios dio a Pablo fue más elevada. Llegó al tercer cielo, vio cosas inefables y gloriosas. Pero ¿para qué? Para ser de Pablo simplemente un hombre destacado, para mostrar su misericordia para con Pablo. Es cierto que manifestó la misericordia y que lo distinguió, pero esa no fue la causa. La causa fue como él entendió, para ponerme a mí como ejemplo de los gentiles, para que los gentiles que se sentían desahuciados, lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos, pudieran ver a través de Pablo un ejemplo de la gracia de Dios, de la condescendencia de Dios. Así que Dios quería hacer de Pablo un prototipo y mostrar en Pablo lo que es capaz de hacer su misericordia y su amor. Así que Pablo entendió y Pablo decía: la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. Yo prediqué más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. Así que el apóstol Pablo se jactó en la gracia, pero se jactó en Cristo, no se jactó en él. No se jactó en él. Él decía que la gente glorificaba a Dios en mí. La gente glorificaba a Dios en mí. Él era un objeto de la misericordia del Señor. Así que no fue en vano la gracia. Así que Dios nunca da la gracia para distinguirnos, aunque la gracia nos distingue. La gracia nos honra, pero no fue dada para honrarnos. A veces nos jactamos de la gracia y nosotros pues nos llenamos de orgullo y de altivez y nos comparamos con los demás y hasta menospreciamos a los demás porque creemos que tenemos dones que ellos no tienen. Pero ay de nosotros si nos gloriamos en nosotros mismos, si nos gloriamos de lo que tenemos y no entendemos que lo que tenemos es para la gloria de Dios y para la edificación del mundo y de la iglesia. Hay que entender eso. Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Fíjense cuántas cosas hemos aprendido de estos versos. Y vamos a seguir para que vean ustedes la multiforme gracia de Dios. Para que vean, mis amados, la riqueza de la gloria que hay en la palabra bendita de Dios. Es más que letras, es espíritu. Ese espíritu, yo bendigo a Dios por la revelación. Y yo quisiera y he orado al Señor que a través de la palabra tú puedas recibir la revelación del Dios vivo, del Dios verdadero, para que cada día tú te enamores más de Dios, tú anheles más a Dios, tú apetezcas más a Dios. Cuando hemos saboreado el gusto de lo eterno, como dice la palabra, si habéis gustado la benignidad del Señor, cuando hemos gustado la benignidad del Señor, entonces nosotros amamos más al Señor, disfrutamos más estar en la presencia de Dios, no cambiamos el estar en la presencia de Dios por ningún placer mundanal. Entendemos que cuando encontramos el tesoro, vendemos el campo. Cuando encontramos el tesoro, que es Cristo, estamos dispuestos aún a morir por causa del Señor. Esa es la convicción, el denuedo, lo que sucede en nosotros cuando entendemos la gracia de la revelación del Señor. Pablo el apóstol dice que hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan al Señor. Estoy enfatizando y enseñando cómo el conocer a Dios afecta nuestras vidas. Somos transformados a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos a Dios, nos llenamos de gozo del Espíritu, queremos ser como Dios, apetecemos ser como Dios, y a la vez, al vivir a Dios, a través del conocimiento que vamos asimilando su persona, somos transformados de gloria en gloria, y de esa manera se cumple el propósito de que somos la luz del mundo. Y los hombres ven a Dios y glorifican a Dios a través de nuestras vidas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo dije que hay dos cosas que quiero destacar en esta conducta del Padre. Primeramente, la conducta de que solamente aprueba lo que está de acuerdo a su voluntad. Lo segundo aquí que quiero destacar es que Dios celebra todo lo que hace. Cada vez que, mientras Dios aprueba lo que hace, Dios lo celebra. Y lo vemos por toda la Biblia. Toda la Biblia vemos a Dios haciendo un memorial de sus obras y enseñando a su pueblo a celebrar sus obras, porque sus obras son dignas de ser festejadas, celebradas, recordadas. Por ejemplo, cuando Dios a Israel le ordenó celebrar la Pascua, cuando salieron de la tierra de Egipto, es interesante que en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 2 dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Dios le dice a Israel que la Pascua iba a ser un memorial. ¿Qué significa eso? Que siempre, cada año, iban a celebrar esa fiesta para conmemorar, para celebrar las obras de Dios. O sea que Dios los sacó de Egipto con brazo poderoso. Y la palabra ahí, memorial o memoria, esa palabra en hebreo viene de una palabra que significa marcar. O sea, marcar para ser reconocido. Dios quería Dios se le mandó a celebrar la Pascua, como también la fiesta de los tabernáculos en el mes séptimo cada año. Los judíos habitaban en cabañas hechas de ramas para recordar. Dios quería que ellos recordasen, festejasen que él estuvo con ellos en el desierto, que ellos habitaron en tiendas en el desierto. Vemos que Dios es un Dios de fiestas. Siempre instituyó fiestas para su pueblo, para conmemorar, para marcar esos hechos, para que esas obras sean recordadas, y recordando las obras puedan entender el propósito. Por ejemplo, cuando Dios hace un memorial de la Pascua, le está diciendo a Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y vemos a Dios, mis hermanos, celebrando. Por ejemplo, cuando Dios introduce a Jesús, el primogénito, en el mundo, según Hebreos 1:6, dice, festejen, celebren, adoren todos los ángeles de Dios. Cuando Jesús nace en Belén de Judea, los ángeles descienden a las colinas de Belén y hacen una manifestación de gloria y cantan el cántico de Belén: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Así podemos ver en toda la Biblia que Dios celebra sus obras. ¿Por qué celebra sus obras? Porque en sus obras se encierra un propósito, porque sus obras son eternas, porque sus obras son obras de amor, porque hay un designio en cada obra de Dios, y festejando, Dios hace que esto se estampe en un recuerdo en nuestras mentes, y de esa manera, celebrando las obras de Dios, seamos transformados, entendamos a Dios. En fin, cuántas cosas hermosas logra el Señor con eso. Pero a mí me ministra que nuestro Dios es un ser feliz, no es un ser como lo describe la religión: huraño, iracundo, implacable. No, todo lo contrario. Dios es feliz. Todo aquel que se deleita en sus obras, y todo aquel que festeja sus obras, es porque es feliz. Nuestro Dios es feliz, y por eso nos hace felices. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.